primero daros las gracias. Las gracias porque un sábado por la noche estéis compartiendo conmigo esta cena. Y eso es de agradecer siempre a tu familia. Al fin y al cabo, los que estamos en el PSOE somos una familia, ¿verdad que sí? Una familia que libremente hemos elegido y con la que queremos compartir siempre más victorias, evidentemente, que malos momentos, pero sobre todo compartir el destino. Así que mi agradecimiento de corazón. Yo estoy viviendo con mucha intensidad estos dos días. Desde que llegué ayer a Galicia, lo estoy viviendo con pasión. Me preguntaba la alcaldesa, Lara, ¿cómo lo llevas? Digo, yo estoy feliz, estoy contenta. Sí, sí. Y además voy a compartir el por qué estoy feliz y estoy contenta. En primer lugar, porque tengo la satisfacción de poder estar recorriendo todos los rincones de España con el tremendo honor de ponerme delante de mis compañeros y compañeras y decirles que me ayudéis, que quiero ser la primera mujer secretaria general del PSOE en 140 años de historia. Y eso es un honor enorme, tremendo, tremendo. Estoy disfrutando, Lara, ¿verdad? Porque tienes esa oportunidad. Y para mí era impensable, cuando llegué, decía Suso, con menos de 17 años, no tenía edad de nada, a mi agrupación local, a afiliarme al Partido Socialista, a militar y a compartir un proyecto de un partido con 140 años de historia, a mí no se me pasaba por la cabeza que podía llegar un día en el que me pusiera delante de mis compañeros y compañeras y les pidiese la confianza para liderar un partido que ha cambiado la historia de España, que ha hecho que generaciones completas vivan mejor y que permite que hoy la hija de un fontanero y un ama de casa le dice a sus compañeros del partido: quiero vuestra confianza, os pido ayuda porque quiero romper el techo de cristal de la Secretaría General del PSOE, pero el techo de cristal de la presidencia del gobierno de este país. Y eso solo puede pasar en el PSOE. Esa historia de vida, de desarrollo, de cambio, de igualdad de oportunidades es la historia de nuestro partido. Por eso lo vivo como un honor, un tremendo orgullo, pero también con una enorme responsabilidad. Voy contando algunas historias que después hay periodistas que las van siguiendo. Hoy veía a Manuel, el de Málaga, en la entrevista con 102 años, abría las páginas en El País, en la cadena SER, contando su historia de cuando él primero se afilió a la Juventud Socialista Unificada y en el año 30 llegó al Partido Socialista. Y cuenta Manuel por qué me avala, por qué responde por mí y por qué me va a votar. Y a raíz de Manuel llegó otro Manuel en Alicante. Después llegó Campayo, la compañera feminista en Madrid. Después llegó Anita, que hoy lo compartía en Vigo esta mañana. Anita, que se le recogió su aval y su confianza, Elisa, una chavala joven de Juventudes. Pero cuando venía hacia acá, me decía mi compañero Rafa Lemo: no te olvides de Juan Andrés de Campanario, que tiene 103 años y es el mayor militante, el hombre con más años en nuestro partido. Y yo decía, eso es una responsabilidad tremenda. Hombres y mujeres que llevan 80 años en el PSOE, que lo han vivido todo, que no han tenido nunca un cargo de nada, ni lo han querido. 80 años defendiendo la libertad, la igualdad, la tolerancia, la paz. Y hoy, en la última etapa de su vida, vienen a responder por mí que yo me voy a comportar como una buena socialista. Tengo que hacerlo, se lo debo a ellos, que confían en mí, que responden por mí y que quieren ayudarme a levantar de nuevo el PSOE para levantar España. Imaginaros con la responsabilidad que vive este proceso. Pero con la misma responsabilidad, Suso, que la gente no lo veo a Suso ahora, no sé dónde se me ha ido, aquí, que la gente joven, que la gente joven que nos acompaña, que va con nosotros, que son mucho más jóvenes que nosotros, que son los niños y las niñas hoy que militan en la Juventud Socialista y que ponen su futuro, su esperanza, su ilusión en nuestras manos. Por eso para mí esto es un proceso único. Sí, Darío, no me voy a cansar. Si cada día que pasa tengo más ganas, cada día que pasa estoy convencida que estamos más cerca de la victoria del Partido Socialista. Y os pido que viváis con la misma intensidad que lo estoy viviendo yo, hasta el 21 de mayo, pero también después del 21 de mayo. Y que cada día lleguemos al final de la jornada agotados, cansados, porque habremos hecho lo que tenemos que hacer: trabajar para que sea un día menos hacia la victoria del Partido Socialista en España, en todos los rincones de España, en Galicia, aquí, en Lugo, en cada uno de los rincones de nuestro país que necesitan del proyecto socialista. Yo me presento porque quiero que el PSOE le diga a este país y a los ciudadanos que tenemos un proyecto colectivo con el que volvernos a hacer cargo de España, que sabemos perfectamente de las dificultades que nos vamos a encontrar, que sabemos que estamos en un tiempo distinto, en un momento diferente, pero que somos el PSOE. Y el PSOE ya te permite que la gente te escucha. Yo noto que cuando me acerco a cualquier rincón, de cualquier territorio, gente de todas las edades nos presta atención, quiere saber qué le vamos a contar. Y en una sociedad como esta, donde la información en ciertos momentos se está convirtiendo en manipulación, el sobreceso de información se está convirtiendo en un instrumento de posverdad para cambiar la verdad de las cosas, que haya gente que por encima de los 140 caracteres, ¿verdad?, de las redes, del Twitter, del Facebook, quieran escuchar al Partido Socialista y lo que el Partido Socialista le quiere contar. ¿Sabéis a qué se debe? A nuestra historia, a nuestra herencia, a nuestro legado, a lo que los hombres y las mujeres de este partido en 140 años de historia han hecho por este país. Y yo sé que a mí no me van a votar por lo que ellos hicieron, que a los que estamos aquí no nos van a votar por lo que hizo Felipe, por lo que hizo Alfonso, por lo que hizo José Luis Rodríguez Zapatero, por lo que hizo Pepe Blanco, por lo que hizo Rubalcaba, Carmen Chacón, no. Nos van a votar por lo que seamos capaces de hacer nosotros, por lo que propongamos a un país para hacernos cargo. Pero por lo que hicieron ellos, tenemos la credibilidad de ser escuchados. Y eso tiene muchísimo valor, un valor incalculable. Y yo sé de la importancia en estos tiempos del valor de la palabra de los socialistas, de la palabra de los hombres y mujeres que han cambiado un país y que han cambiado el futuro de generaciones completas. Por eso sé que lo primero que tenemos que hacer los socialistas para ponernos delante de la gente y decirle que estamos aquí de nuevo, con ganas, con ilusión, dispuestos a levantar el PSOE para levantar España, es unirnos entre nosotros, es respetarnos, es querer a nuestro partido, es hablar bien de todos los compañeros y compañeras que forman parte del PSOE, es amar al PSOE, es respetarnos, es ser leales a un proyecto con 140 años de historia. Esa es nuestra primera obligación. Y eso es lo que os pido. Os lo pido. Y cuando muchos, Laura, me preguntaba, ¿cómo será el día después? El día después va a ser el inicio de la remontada. El inicio de la recuperación de la confianza mayoritaria. Por eso quiero que estas primarias sean una oportunidad. Una oportunidad para hablar bien de nosotros y para hablar a los ciudadanos de lo que a ellos les interesa. A la gente no le interesa. A los medios de comunicación sí, yo lo entiendo, que les da morbo que hablemos de nosotros, de cuestiones orgánicas, de cuitas internas. Pero la gente lo que quiere es que le hables de su vida, de cómo le vas a arreglar sus problemas, de cómo va a tener un futuro mejor que en el que estos momentos creen, que es el que están destinados sus hijos y sus nietos. Eso es lo que quieren de nosotros. Y como yo quiero que estas primarias sean el inicio de un futuro que tenemos que construir juntos y juntas, las voy a vivir en positivo. Y os voy a pedir a todos que me ayudéis, ya no solo a que el 21 de mayo ser la primera mujer secretaria general del partido, sino que en el minuto uno después pueda ser la secretaria de todos los compañeros y compañeras que militen en este partido, hayan avalado a quien hayan avalado, hayan votado a quien hayan votado, y todo eso se hace con fraternidad, con respeto a la familia socialista. Ese es el camino, y ahí es donde pido que me apoyéis. Que no habléis mal de ningún compañero. A mí no me sale hacerlo, porque elegí libremente venir a esta familia, porque nadie me empujó a afiliarme al Partido Socialista, porque lo hice porque quería y sabía que estaba aquí la igualdad de oportunidades. Ayer compartí en A Coruña cómo llegué yo al PSOE. Yo llegué porque mi barrio era un barrio muy humilde, y cuando digo muy, era muy humilde, y en las aulas, en la clase, en el colegio al que yo iba, había niños y niñas del barrio justo de enfrente. Solo había que cruzar una calle que tenían mucho más de lo que tenía yo. En su casa había enciclopedias, en su casa había libros, había las famosas máquinas de escribir Olivetti, ¿verdad? ¿Recordáis aquellas máquinas, no? que son ya de la prehistoria. Y en mi calle no había nada de eso. Los niños y las niñas que vivíamos en este lado, en el Tardón, no teníamos eso. Y yo no lo entendía. Digo, pero ¿cómo es posible? Si es una calle lo que nos separa. Si mi padre trabaja igual que el suyo. Si echa las mismas horas y más por la tarde. ¿Por qué yo no tengo las mismas oportunidades? ¿Por qué mis vecinos no la tienen? Y la respuesta la encontré con 16 años en la casa del pueblo del Partido Socialista. Digo, allí quiero estar yo, allí en esa familia, me quiero afiliar al Partido Socialista porque ahí está la solución, ahí está la igualdad de oportunidades, ahí está el futuro de generaciones completas como la mía, que desde el esfuerzo, desde el talento, desde el trabajo, podemos llegar al límite de nuestras posibilidades. Por eso hoy sé que hace falta que el partido esté unido y que salga a la calle, que se levante y que le diga a los ciudadanos que es verdad, que lo hemos pasado mal, que es cierto, que no todo ha sido fácil, pero que estamos dispuestos a volver a hacernos cargo de España, que se acabaron las lamentaciones entre nosotros, que toca el momento de trabajar, de unirnos y de poner rumbo a una España moderna, inclusiva, tolerante, con oportunidades, que esté a la altura de un gran pueblo. Y ese proyecto colectivo se escribe en primera persona del plural. Se escribe entre muchas generaciones del partido, donde cabe quien lo ha sido todo y quien tiene un futuro para serlo, quien nunca quiso un cargo público y quien lo está haciendo con talento, con esfuerzo y orgullo de sus compañeros en alcaldía, en diputaciones, en parlamento. Caben hombres y mujeres de todas las edades, de todos los territorios, de todas las lenguas, de todas las identidades culturales, de todos los acentos. Cabe lo que es el PSOE. Y el PSOE es el partido que ha vertebrado España y que ha dado los mejores años a este país y a generaciones completas. Y para eso estoy aquí, para pediros esa confianza. Y deciros, yo quiero un PSOE ganador. Sí, quiero un PSOE ganador. Quiero un PSOE ganador en España y en todos los rincones de España. Yo quiero ganar las elecciones en este país, volver a ganar las elecciones en este país. Y ayudar a que las elecciones se vuelvan a ganar en Galicia, y se ganen en Lugo, y se ganen en cada uno de los rincones de España. Yo quiero que el PSOE vuelva a tener la mayoría social de hombres y mujeres que entiendan que aquí está el partido que les defiende. Y me gusta ganar, es que me gusta, es verdad, yo lo reconozco, pero no ganar por ganar. Me gusta ganar porque es la manera de cambiar de la vida a las personas. ¿Por qué ganando se gobierna y desde la política se garantiza muchas oportunidades, derechos y libertades? Y así lo hemos hecho siempre. Y quiero ganar para que este país se sienta orgulloso de un gobierno socialista. Y tengo la ilusión de que en todas las casas del pueblo, en todos los rincones de España, volvamos a vivir esas noches de victoria electoral que llegamos de los colegios electorales con la carpetilla, ¿verdad?, de interventor y apoderado debajo del brazo, y vemos con alegría y satisfacción que la gente ha vuelto a confiar en el Partido Socialista. Quiero que este partido vuelva a vivirlo, que le demos ese regalo a los militantes, a los hombres y mujeres que forman parte del PSOE, porque estamos en condiciones de hacerlo, porque la afición está mejor que el equipo, porque la calle está mucho mejor que el partido, porque vamos a cualquier rincón. Hoy, cuando pasábamos de la recepción del hotel aquí al salón, ¿y qué nos iba diciendo la gente? Venga, ánimo, fuerza, vamos a ganar. Como si ganaran ellos también las primarias. Porque piensan que es la oportunidad para volver a ganar en España. Saben que somos la alternativa de gobierno en este país. Lo saben. Y quieren que el PSOE lo haga bien. Y nosotros vamos a estar a la altura. Claro que lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer sin complejo de ningún tipo, ¿eh? Aquí no nos va a complejar nadie. Ni nos va a complejar la derecha, ni nos va a complejar la izquierda, que ha demostrado en los últimos tiempos, desde que ha llegado a la política, que es muy inútil para solucionar los problemas de los ciudadanos, sí para centrar la atención en ellos, pero mal para arreglar los problemas de la gente. Ni uno ni otro nos van a complejar. No nos va a complejar el PP, ¿verdad que no? Ya hemos visto todo lo que teníamos que ver. Del PP no nos van a complejar, porque no han sabido. Ni han sabido gestionar la economía, ni han sabido gestionar la sensibilidad, los derechos y la igualdad de las personas. No han tenido compromiso social con la gente y tampoco han tenido eficacia en la gestión de la economía. Ninguna de las dos cosas lo han hecho bien. Podría decir todo lo malo que estamos viendo estos días. ¿Para qué? Si ya lo sabéis. Sabéis perfectamente lo que han hecho. Sabéis perfectamente que además las instituciones del Estado no están al servicio de ningún partido político. Sabéis perfectamente que lo que se está viendo, que incluso acudían dopados a las elecciones, bochornoso, lamentable. Pero yo no quiero que a nosotros nos voten porque ellos lo hayan hecho mal. Yo quiero que nos voten porque seamos mejores que ellos, porque tengamos respuesta para un país. No somos como ellos. No queremos que España se caiga para levantarla. Queremos que España esté en pie y que en pie nosotros la cambiemos a mejor. Somos diferentes, claro que sí. Siempre lo hemos sido. Siempre hemos vivido la política en positivo. Y no hemos entendido que desde el rencor ni el odio se construya nada bueno. Es verdad que ni siquiera han sabido gestionar la economía. Llegaron culpando a Zapatero de todo, ¿verdad? De todo. Zapatero tenía la culpa de todo. Pues bien, yo pondré solo un ejemplo. Estos días se han aprobado se han aprobado. Lleva tonteando con la aprobación de los presupuestos varias semanas. Ha aprobado el Consejo de Gobierno su borrador de presupuesto. Hay una cosa, además de la falta de infraestructura, de la falta de diseño de un país, de la falta de compromiso con la dependencia, con la educación, con la sanidad, hay una cosa que resulta sangrante, que es la falta de compromiso social con 9 millones de pensionistas en España. Esa falta de compromiso social no es que lo cuente yo, no. Lo cuentan los números, cantan con los números. Decíamos que estaban vaciando la hucha de la seguridad social, la hucha que le dejó llena Zapatero, que en la herencia de Zapatero también estaba la hucha, ¿verdad? Lo decíamos, lo contábamos y lo demostrábamos. Pues bien, han hecho un presupuesto donde dicen que España, que va a crecer este año menos que el año pasado, medio punto, va a ingresar 5 veces más que el pasado año en aumento de los ingresos. ¿Eso quién se lo cree? ¿Quién cree que si tú cobras menos en tu casa va a entrar más dinero? ¿Eso cómo lo explicamos? Y si entra más dinero en tu casa cobrando menos, habrá que explicar cómo, ¿verdad? Es complicado. Pues bien, eso han dicho. Y se han quedado tan pancho. Y después han pedido un crédito de 10.000 millones para el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Esa es la constatación del agujero de la seguridad social, del maquillaje en los ingresos, para maquillar el agujero en nuestro sistema público de pensiones. Y yo me pregunto, si hace 35, 40 años, en los años 80, un país mucho más pobre que el que tenemos hoy, 5 veces más pobre en riqueza y en PIB que la España de hoy, afortunadamente, con una renta per cápita 5 veces inferior a la que tenemos hoy, con un desempleo mayor y una tasa de ocupación más baja que ahora, Felipe González puso un sistema público de pensiones para dar dignidad a quienes llevaban 40 y 50 años trabajando. ¿Quién ha dicho que una España más rica hoy, con más empleo, con más posibilidades, más competitiva, no es capaz de mantener ese sistema público de empleo, de pensiones? ¿Quién lo ha dicho? No es que no sea capaz, es que no quieren. Es que no quieren. Es que no entienden que 9 millones de hombres y mujeres pensionistas en España no tienen que vivir con la incertidumbre, con la inseguridad de qué va a pasar con ellos. ¿Ven la necesidad y la urgencia de tener un proyecto de mayorías que se haga cargo de este país? Y esa insensibilidad la están extrapolando, la están llevando a la sociedad. Están haciendo que todos y cada uno de nosotros pensemos en el yo por encima de lo colectivo. Pensemos en nuestro futuro inmediato, pensemos en nuestro futuro a medio plazo o lo que pasará con nosotros dentro de 30 o 40 años. Y no estamos pensando en qué podemos aportar a la sociedad de hoy. Y me refiero a los jóvenes. ¿Sabéis que muchos de los chavales que son los mejor preparados de la historia de España, esos médicos, ingenieras, abogadas, informáticos, que hoy tienen estudios de posgrado, que tienen idiomas, están siendo falsos autónomos, que es la nueva manera de explotar laboralmente, que tienen salarios indignos, sueldos de miseria y trabajos indecentes? Y le susurran al oído y le dicen, pero tú te vas a preocupar de las pensiones. Si el día que tú llegues a jubilarte no habrá pensiones. Y un chaval con 25 o 30 años, con dificultades para salir de su casa, que no se puede hipotecar a 30 o 40 años, que tiene trabajo solo para ir tirando. Le dicen eso al oído. ¿Y creéis que se va a poner a preocuparse de sus pensionistas, de los mayores? Pues no lo va a hacer. Esa es la manera de sembrar egoísmo en una sociedad. Y nosotros somos los únicos, el único partido en este país capaz de hacer una alianza de generaciones. De decirle a esos chavales, no, no, vais a tener presente. Claro que sí. Vais a tener oportunidades en la España de hoy. Pero vais a ser solidarios con quienes han dado toda su vida para mantener el estado del bienestar del que tú y yo hemos disfrutado. Ha sido su esfuerzo, su trabajo, el que ha permitido una educación pública con la que hemos estudiado, una sanidad pública que nos ha protegido y un sistema de pensiones del que nosotros también disfrutaremos. Y eso hay que explicarlo, hay que explicarlo, porque si no es fácil hablar a las entrañas, a las tripas de las personas, y mucho más difícil hablarle a la razón. Imaginaros el reto que tenemos por delante. Igual que tenemos que ser conscientes de que vamos a vivir una España donde el mercado laboral va a ser distinto al que hoy tenemos. Muy distinto, diferente. Profesiones que aparecerán, otras que desaparecerán. Tendremos que enfrentarnos a una nueva realidad para la que hay que prepararse. Y tenemos que hacerlo en un nuevo marco de relaciones laborales, donde se fortalezca la negociación colectiva, el diálogo social, donde se acabe el querer competir en salarios bajos, porque siempre habrá un país que tenga los salarios más bajos que nosotros. Nos vamos a Portugal y allí el salario mínimo está en torno a 100, 120 euros menos que en España. Ese es el modelo al que queremos competir, con salarios más bajos, o queremos ser más competitivos, más productivos, invertir en investigación, en desarrollo, en innovación, en ser mejores en aquello que hacemos bien. Pues eso está también en nuestras manos. Como está en nuestras manos rediseñar lo que nuestros padres y nuestros abuelos hicieron por este país. Nosotros somos los hijos y las hijas de los arquitectos y arquitectas de la educación pública, de la sanidad, de la dependencia. Y yo sé perfectamente del valor que uno tiene, ¿verdad?, cuando hay que reformar tu casa. Y si vas a reformar tu casa, te encantaría que el arquitecto que la construyó sea el mismo que te la reforme, porque sabe dónde están los pilares, sabe dónde están los muros, lo que no hay que tocar, ¿verdad? Lo mismo pasa en la educación pública. ¿Quién es mejor para reformar la educación pública que quien quiere, ama y usa la educación pública? Es así. Quien está comprometido, quien cree en ella, quien sabe del valor de la educación. Y cuando yo he defendido que la universidad pública sea gratuita, lo he hecho porque sabía que, igual que en los 80, Felipe, Maraval, Alfredo, sabían que generaciones como la mía jamás llegarían a la universidad si no había un potente sistema de becas, de acompañamiento al talento y al trabajo. Miles de hijos de trabajadores no hubiéramos llegado. Yo fui la primera en mi familia, ni abuelos, ni tito, ni primos. Y el día que entré por la universidad, entró el triunfo de dos familias completas, de un barrio que entendían que a partir de ese momento había igualdad de oportunidades también para nosotros, para gente humilde, para gente modesta, que queríamos avanzar y hacerlo en igualdad de oportunidades. Y hoy sé que mi responsabilidad, la de la generación que no dará de la política de este partido, tenemos, es volver a reformar para brindar. Y hoy, a los hijos de los trabajadores, a los chavales que se esfuerzan, que estudian, hay que blindarlos en la universidad, con la universidad pública y gratuita, que somos el segundo país de Europa con la matrícula más cara después de Reino Unido, y no somos los más ricos, ¿verdad que no? Y que no podemos estar al socaire, a la decisión de un ministro indolente, iluminado como ver, que venga otra vez en el futuro, que suba medio punto las notas para la beca y salga con él la esperanza y la ilusión de miles de hijos de trabajadores de las universidades. Hay que blindar a la juventud para que eso no vuelva a pasar. Y ese es el camino que está recorriendo la universidad pública en Europa. Y ese es el que yo quiero para España. Eso somos nosotros. Igual que hay que blindar la educación pública en edades tempranas. Hay que ser capaces de acompañar a niños con dificultades. Saber que hay colegios que hay que mimar porque tienen mayor integración, porque tienen familias pueblos, barrios con rentas medias bajas, donde los niños su única preocupación no es estudiar, como esos otros colegios con renta media alta. Y hay que intervenir ahí. Yo sabía que el día que puse en marcha las 3 comidas al día en los colegios, la derecha se me echó, ¿verdad?, al cuello. Pero también sabía, por los profesores, por los maestros, que había niños que llegaban al día siguiente a clase y que se notaba que en sus casas no había de todo. Y eso es ser socialista. Eso es entender la realidad del ámbito escolar y del ámbito familiar. Y adaptarse a los tiempos. Reformar para seguir blindando. Igual que sé que tenemos una responsabilidad histórica con nuestra sanidad pública, que está en estos momentos siendo objeto de la avaricia y del egoísmo de muchas empresas que vienen, además, de la mano de los fondos capital riesgo. Las grandes compañías sanitarias de este país, privadas, las están comprando los fondos capital riesgo. ¿Y sabéis por qué? Porque ya no les queda más negocio en el ladrillo. Porque todo lo que tenían que ganar en las grandes promociones urbanísticas, haciendo pagar a la gente lo que no valía por sus casas, pidiendo créditos a 30 y 40 años, que después perdieron la vivienda y siguieron pagando los créditos que ya no tenían. Esos mismos que desde el egoísmo y la avaricia ganaron mucho dinero en el ladrillo, hoy quieren ganarlo con la salud de las personas. Y yo quiero ganar para tener un Ministerio de Sanidad que ayude a las comunidades autónomas a parar de los pies, a parar a aquellos que quieren hacer negocio con la salud de la gente. Ese es nuestro reto, esa es nuestra responsabilidad. Igual que quiero un ministerio que ayude en la investigación. ¿Cuántas enfermedades en estos momentos tienen su esperanza de vida en la comunidad científica? Y vamos a dejar que sea el mercado el único que regule esos nuevos tratamientos que abren esperanza de vida a enfermos con cáncer o con leucemia o mañana con Alzheimer. Seremos nosotros los que dejemos en manos del mercado la diferencia entre la salud y la enfermedad, tener vida o no tenerla. Afortunadamente este país ya eso no lo permitiría. La sociedad española no va a permitir que sea el precio de un tratamiento el que te distinga de poder luchar por vivir o no hacerlo. Yo sé que hay países en el mundo que cuando vino el conflicto de la hepatitis C levantaron las manos y dijeron, si pago eso, se pone en peligro el sistema público. Pero no solo países, hubo gobiernos como este que está aquí, en Galicia, que cuando algunos dimos el paso al frente y Rajoy nos dio la espalda y dijimos lo que haga falta, los tratamientos que haga falta, porque está en juego la salud de las personas, muchos enfermos en Galicia tuvieron que ir a los tribunales porque aquí el gobierno tuvo la sensibilidad con esos enfermos de hepatitis C que también lo necesitaban. Imaginaros cuál es la diferencia entre gobernar ellos o hacerlo nosotros. Y ese reto lo tenemos, que en el diccionario de los socialistas, donde escribimos universal y gratuita, hoy tiene que poner sostenible. Hoy tiene que poner sostenible. Y además tiene que poner que apueste por la investigación, que ayude a nuestros enfermos a tener un futuro de esperanza. Yo sé que si se refuerza mucho más la sanidad primaria, va a haber personas a las que se le puede detectar mucho antes enfermedades como el Alzheimer. Y la calidad de vida que van a tener va a cambiar muchísimo. Sé que si hay un compromiso no solo autonómico, sino de toda España, de un Ministerio de Sanidad que sirva para algo, los niños en atención temprana se podrá detectar mucho antes el Asperger, el autismo, problemas de desarrollo, y muchos de esos niños en el futuro mirarán atrás y eso será un mal sueño, porque habrán evolucionado y tendrán un desarrollo personal similar al de su generación. Por eso quiero ganar, para que haya un Ministerio de Sanidad que sirva para algo y que nos ayude a los gobiernos autonómicos también a pararle los pies a los grandes laboratorios, a las grandes industrias farmacéuticas que nos están haciendo pagar lo que no vale por los tratamientos, poniendo en peligro la sanidad pública de este país. Para eso también quiero ganar. Quiero ganar porque sé de la importancia, de la sensibilidad de gobernar de una manera o de otra. Sabía el primer día que llegué a la presidencia de la Junta de Andalucía que tenía que blindar la dependencia, que era la ley de la dignidad. Lo sabía. Sabía que fue una revolución en los hogares lo que hizo Zapatero. Y digo los hogares, en la familia. Porque con esa ley, lo más importante es que dio dignidad a miles de españoles. Miles de españoles que dejaron de ser un estorbo en muchas casas, un problema, y que a partir de ese momento tenían derecho. Yo no dejo de pensar, de hablar, de compartir con padres y madres cuya preocupación antes era: ¿qué será de mi hijo el día que yo falte? ¿Cómo se lo llevarán los hermanos? ¿Se lo tomarán bien? ¿Se llevarán sus hermanos bien? ¿Discutirán, pelearán a ver quién se hace cargo? Eso, con la ley de la dependencia, con el derecho que puso en marcha Zapatero, cambió radicalmente. Porque la tranquilidad entró en los hogares. Porque esas personas que necesitaban una atención especial para tener igualdad de oportunidades, la tenían por ley, era un derecho. Y miles de mujeres salieron también de las casas, con respiro familiar, mujeres que han estado toda su vida cuidando primero a los mayores, o a sus hijos, o a sus parejas, porque normalmente eran las mujeres las que se quedaban en casa a cuidar de sus dependientes. Y quiero ganar en este país para devolverles el alta en la seguridad social a las cuidadoras, que tienen derecho, después de una vida amando, ayudando, queriendo, a tener una pensión digna el día que se jubilen. Para eso quiero ganar también. Y muchísimo empleo. Y quiero que ganemos para construir esa sociedad moderna, inclusiva, de igualdad que defendemos los socialistas. Para educar a los niños y a las niñas desde edades tempranas, en el respeto a la otra persona, en el respeto a la mujer, al hombre, en el respeto al margen de la raza, de la religión, de la orientación sexual, que cada uno afortunadamente en este país ama a quien quiera, como quiera, y además, como dice Fito, con la dignidad de formar una familia, gracias a José Luis Rodríguez Zapatero. Yo creo en esa sociedad moderna e inclusiva, pero desde edades tempranas hay que educar a los niños en esos valores. Y solo así seremos capaces de ser tolerantes, de respetar al otro. Y mientras eso se consigue, que será también un proceso revolucionario en nuestra sociedad, hay que poner muchos más recursos para parar la lacra, el terrorismo machista que se lleva la vida de las mujeres, que cuando acaba el amor quieren que acabe la vida. Y eso no es justo, ver a niños y a niñas llorando porque no pueden defender la vida de sus madres. Y este país puede hacer mucho más de lo que está haciendo. Mucho más, gobierno, ayuntamientos, instituciones, cuerpos y fuerzas de seguridad, la justicia, podemos hacer muchísimo más de lo que estamos haciendo. Es nuestra responsabilidad. Y que no nos digan, son 25, no. 900 mujeres han perdido la vida en los últimos años a manos de quienes querían, de quienes en un momento de su vida era la ilusión compartirla y formar una familia. Y el día que decidieron que su vida ya era otra, con ello entró en peligro su propia vida y a veces la de sus seres queridos, sus hijos. Por eso creo que este partido tiene una tarea de nuevo de responsabilidad histórica en España. Y tenemos una tarea también en la responsabilidad de cohesionar territorialmente a este país. Yo he vivido en las últimas semanas y meses debates que en algún momento pensé que no eran debates del Partido Socialista. Cuando me decían, no, si en el norte no te van a entender. Y los del norte no entienden al sur. Eso lo hemos dicho en estas semanas. Y además la periferia no entiende al centro y el centro no entiende a la periferia. Y en función de donde hayamos nacido, podemos ser enemigos de otras personas. Y yo decía, no, yo soy del PSOE. Y en el PSOE solo hay una bandera, la única bandera que hemos levantado a lo largo de nuestra historia. Y esa es la bandera de la igualdad. Y yo no entiendo de territorios, entiendo de personas con derechos, de personas atendidas, de que un abuelo en Tarragona, en Vigo, en Sevilla, en Ourense, en Lugo tenga una pensión digna, que sus nietos vayan a la escuela y tengan una escuela de calidad, y que sus niños cuando quieran llegar a la universidad puedan hacerlo, y que el día de mañana, si enferman, tengan un hospital público que les atienda. Esa es mi bandera, esa es la bandera de los socialistas. Nosotros no hemos entendido nunca de fronteras, ni de murallas, ni de muros entre nosotros. Nosotros no podemos ser felices si a nuestro lado hay gente que lo pasa mal. Si ser socialista es una manera de vivir, es una manera de sentir, Es una manera de estar en el mundo. ¿Alguien cree que un socialista puede ser feliz viendo el sufrimiento de otro? Está en tu bloque, en tu calle, en el pueblo de al lado, en el barrio de enfrente, en otra comunidad autónoma o en otro país. ¿O es que vosotros por la noche podéis abrazar a un hijo o un nieto viendo que hay niños en el mundo que no tienen agua ni vacuna? ¿O es que nosotros podemos irnos tranquilamente a la cama pensando que Europa no tiene política de refugiados, de acogida al drama de personas que cruzan el mar queriendo huir de la muerte, igual que huimos nosotros cuando nos manifestamos frente a la intolerancia, frente al terrorismo y frente a quien quiere dividir nuestra convivencia? ¿Alguna vez un socialista ha sido indolente ante el dolor de otro? ¿Alguna vez un socialista ha pensado que como eso le pasa a aquel, a mí no me afecta? Somos socialistas. En un momento en el que desgraciadamente en el mundo crece el egoísmo, crece el racismo, crece la intolerancia, crece la xenofobia. Por eso a nosotros no nos puede acomplejar nadie. ¿Quién nos va a acomplejar a los socialistas? Cuando yo veía estos días, después de lo que pasó en Francia, como la ultraderecha se hacía fuerte, y salía Melenchón allí diciendo, no sé lo que voy a hacer frente a Le Pen. Y aquí Pablo Iglesias y Podemos diciendo, no, no lo tengo claro, allí el número 2 de Iglesias, yo me abstendría. Los socialistas nunca nos abstendríamos, nunca nos echaríamos al lado cuando venga la ultraderecha, la intolerancia o el racismo. Siempre nos pondríamos en pie, levantaríamos la voz y haríamos lo que hiciera falta. Imaginaros lo importante de este partido. Por eso no quiero que nadie nos arrugue, que nadie nos humille, que nadie diga lo que tenemos que hacer. Lo que hemos vivido estos días ha sido duro, muy duro. Que desde fuera del PSOE se quiera interferir en la voluntad libre de los socialistas para que los hombres y mujeres de este partido decidan lo que quieran, decidan libremente. Liderazgo, proyectos, valores los tenemos hace 140 años de historia, pero que decidan en libertad lo que le quieren ofrecer a España. Y hemos tenido que ver la dignidad, la memoria, el legado de los socialistas en la figura de Felipe González, en un autobús infame donde se estaba atacando la historia de nuestro partido, la historia de la que yo me siento orgullosa, orgullosa de Felipe y orgullosa de Zapatero. Igual que me revelo a lo que ha pasado hace 20 días en Castilla-La Mancha, al compañero Emiliano García Page, que quería revertir los recortes de la señora Cospedal, y los que dicen ser más de izquierda que nosotros han votado con la señora Cospedal para hacerle daño al PSOE. O estas últimas 48 horas, primero salieron haciendo el numerito. El numerito que al final ha sido un capotazo para Rajoy. Porque en lugar de estar hablando de Rajoy, de que dé explicaciones, que asuman responsabilidades, que se sepa la verdad, estamos hablando del ego de Pablo Iglesias. Igual que hace un año hablábamos de que quería ser vicepresidente y el CNI no sé qué más, en lugar de estar haciendo lo que tenía que haber hecho por este país. Y anoche, desde A Coruña, yo escuchaba al número 2 de Iglesias diciendo, bueno, ¿y por qué no tenemos número? Si no, ¿por qué no le vamos a hacer también una moción de censura a Susana? Le faltó decir, ya que nos gana, vamos a hacerle también una moción de censura. ¿Quién nos va a complejar a nosotros? Yo digo algo, si tengo el voto mayoritario de los hombres y mujeres de este partido, a mí no me va a callar nadie en la defensa de la dignidad del PSOE, y no voy a permitir que en este partido mande nadie que no sean los socialistas. No vamos a disfrazarnos de lo que no somos y no vamos a permitir que nadie nos arrastre a posiciones que no son las nuestras. Vamos a pedir el mismo respeto que nosotros tenemos con todas las fuerzas políticas. Porque cuando alguien quiera complejarnos, yo pido que le preguntéis, ¿cuántos hospitales han hecho en este país? ¿Cuántos centros de salud? ¿Cuántos colegios han hecho? ¿Cuántas pensiones han puesto? ¿Cuántas leyes? ¿Qué han hecho por el deporte? ¿Qué han hecho por la cultura? ¿Qué han hecho por la igualdad? Porque lo que hemos hecho los socialistas, eso lo saben todos los ciudadanos, los hombres y mujeres en este país. Y si no lo han hecho, al menos que nos respeten. Que nos respeten. Que estamos cansados de odios y de resentimiento. Que a España el odio y el resentimiento nunca le vino bien. Que en la política no se puede venir con sentimientos negativos, que esos no construyen nada. Y en cambio destruyen la convivencia, destruyen el espacio compartido que nosotros queremos que sea inclusivo y mejor. Por eso os pido fuerza. Yo la tengo. La tengo, pero no por mí. La tengo porque formo parte del PSOE. Mi fuerza es la fuerza de un gran partido. De un partido que quiero que se levante en todos los rincones de España. Que el compromiso que adopto delante de todos vosotros es que me voy a comportar como una buena socialista. Siempre. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Desde que me levanto en mi casa, en la misma casa que tenía cuando no era presidenta ni era nada. Que vivo en el mismo sitio, que vivo como pienso, para pensar como vivo, para no deberme a nada, que no sean los valores que comparto del Partido Socialista. Aquellos que me han traído hasta aquí y que antes que a mí trajeron a miles de hombres y mujeres. En mi vida privada y en mi vida pública, como gobernante ahora, como presidenta, poniendo leyes sobre la mesa que cambien la vida a las personas a mejor. Leyes como la ley frente a los desahucios. Que es verdad que a quien le gusta la pancarta, pero a mí me gustan los boletines oficiales del Estado, autonómicos o de la provincia, donde se pueden cambiar de verdad los problemas que tienen los ciudadanos. O con leyes como la ley de memoria histórica, porque defiendo que en este país, igual que este partido, tiene que haber memoria, porque la historia enseña, no se repite, pero alecciona y permite que no se vuelvan a repetir errores en el futuro, que siempre pagan los mismos, que siempre pagan los más débiles, quienes tienen falta de libertad, de derechos, quienes peor lo pasan. Así me siento socialista. Y yo quiero dentro de unos años, porque soy madre trabajadora de un niño de 20 meses, mirar a los ojos a mi hijo y decirle: tu madre era una de esos muchos hombres y mujeres socialistas del PSOE que volvió a levantar el partido para levantar España. Y tu madre quiso hacerlo por ti, como mis padres lo hicieron por mí. Porque mi padre no me tiene ni que hablar cuando me mira a los ojos. Yo sé lo que me está diciendo. Compórtate, porque tú has vivido mejor de lo que hemos vivido nosotros. Haz lo que tienes que hacer. Y hazlo siempre para que yo no me avergüence. Y yo quiero mirar a mi hijo y decirle: sí, sí, yo estaba allí. Yo estaba allí. Yo estaba en el PSOE. Hicimos en ese momento de la historia de España lo que tuvimos que hacer para que tú y miles de niños como tú viváis mejor de lo que nosotros estamos viviendo. Yo quiero decir eso en el futuro. Quiero hacerlo porque quiero formar parte de la rebeldía colectiva que ha tenido el PSOE en su ADN a lo largo de la historia. Porque siempre fuimos rebeldes, siempre quisimos cambiar las cosas a mejor, sabíamos en cada momento cuál era nuestra responsabilidad, sabíamos cuál era lo prioritario, el objetivo. Lo supo Pablo Iglesias, y lo digo aquí, en la cuna de nuestro socialismo. Lo que durante 2 días para mí está siendo un momento emotivo en esta campaña. Lo estoy diciendo aquí, donde Pablo Iglesias sabía perfectamente, en un barrio humilde como el mío, cuál era su objetivo. Y él, junto con otros obreros, dijeron: hay que levantarse contra la explotación laboral, hay que levantarse contra la explotación infantil, los niños en las escuelas a aprender y a estudiar, no a trabajar en fábricas en edades que no tienen. Eso lo hizo Pablo Iglesias por rebeldía, porque estaba en el ADN de los socialistas. Es el nuestro ADN. Como en el ADN de Manuel, de Campayo, de Anita, de Antonio Lourense, con 97 años, que me acompañaba esta mediodía. En el ADN de miles de hombres y mujeres durante la dictadura, dentro de España, pero también muchos, y muchos de aquí, muchos de esta tierra, que se tuvieron que marchar fuera porque no había libertad, porque no había democracia. Levantaron la bandera de la libertad y a muchos de ellos les costó la vida y no pensaban en el PSOE. Querían libertad y querían democracia. Y fueron rebeldes. Y fue rebelde Felipe. Y fue rebelde Alfonso. Y fueron rebeldes cuando volvieron del exilio miles de socialistas y dijeron: ahora no toca elecciones, toca democracia, toca constitución, toca libertad. Y en el año 79 no pensábamos en las elecciones, pensábamos en España. Y eso lo premió la gente en el 82 con 202 escaños, la mayor mayoría absoluta que sacamos. ¡Generosidad! Con un país, con su gente, con la libertad y con la democracia. Como rebeldes fueron cuando modernizaron España, cuando la llevaron a Europa. Como rebeldes fue José Luis Rodríguez Zapatero y esos hombres y mujeres que le dieron oxígeno a España. Pepe, ¿verdad? Libertad. Que le dieron igualdad. Que permitieron que un país oprimido, asfixiado, con una derecha recalcitrante, volviese a respirar con alegría y con libertad. Y en muchos momentos incomprendido. Porque lo que a José Luis Rodríguez Zapatero le criticaban no era la economía, era la libertad, era la decencia de ver a la otra persona igual que eras tú, al margen de lo que sintiera, de lo que quisiera o de cómo quisiera vivir su vida. Eso fue lo que le criticaron a ese José Luis Rodríguez Zapatero rebelde. Y yo soy rebelde. Y todos los que estamos aquí somos rebeldes. Hombres y mujeres que por distintos motivos vinimos al Partido Socialista. Que cada uno tiene su historia, su enciclopedia, su Olivetti, su libro. Cada uno de nosotros vino aquí porque sabía que en el PSOE estaba la herramienta del cambio de una sociedad, del cambio de un país, del cambio de la vida de las personas. Y desde ese cambio os pido, compañeros y compañeras, que me ayudéis. Yo lo voy a dar todo, me voy a entregar, pero yo no soy la mejor. Solo puedo prometer que me voy a rodear de los mejores y de las mejores para volver a levantar este partido y que este partido se haga cargo de España. Eso sí lo puedo prometer como una buena socialista, como una mujer comprometida con un partido con 140 años de historia. Y si me ayudáis, no tengáis duda, si me ayudáis, juntos, juntas, desde el Partido Socialista, con la fuerza de un partido como nuestro, volveremos a ser lo que fuimos, la alternativa de gobierno en España. Y lo seremos pronto, recordadlo, compañeros y compañeras. Muy pronto volveremos a ganar en nuestro país para ganar en todos los rincones de España. ¡Ánimo y adelante! Gracias, compañeros y compañeras.